Y tenemos en la línea a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y van a decir, ¿y él qué? ¿Y ese pues qué? Es el INE. Exacto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tiene que decir Lorenzo Córdoba? No, bueno, lo que pasa es que Lorenzo Córdoba encabeza en Brasilia, la capital de Brasil, la misión de observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que está conformada por 38 funcionarios de 15 países del continente americano. Por lo tanto, está en Brasil. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, Gaby, qué gusto saludarles a ti y a Javier.
¿Qué tal, pues igualmente, Lorenzo, pues a ver, cuéntanos, primero cuéntanos un poquito cómo son estas misiones de observación. Es decir, ¿quiénes los convocan? ¿Por qué ir en estas misiones de observación? Porque habrá gente que nos dice ahorita, que está escuchando, dicen, ¿y como poro para qué? Cuéntanos, Lorenzo.
Bueno, estas misiones forman parte ya desde hace varias décadas, desde mediados de los 90, de la regularidad democrática, es decir, es parte de todas las acciones que se despliegan en una elección para conformar lo que llamamos integridad electoral, es decir, garantías en términos de rendición de cuentas, veedurías que permiten que las autoridades electorales o que hacen que las autoridades electorales no, es decir, nos sintamos doblemente escrutadas. Y al final del día todo esto redunda en contribuir a la certeza en torno a los resultados de una elección. Sobre todo en tiempos, Gaby, Javier, en los que a las autoridades electorales, y Brasil no es la excepción, pues se les ha venido descalificando ya no solo como pasaba hace algunos años por quienes perdían las elecciones, bajo esta premisa de que no perdí, me robaron, ¿no? O perdí por culpa del árbitro, sino que ahora esas descalificaciones vienen desde el poder. Y el caso de Brasil es un caso muy emblemático que se suma a una, lamentablemente, a una larga ya lista de casos como el de México. Pues en México está claro que desde el poder todos los días está descalificando a las autoridades electorales, lo que representa una paradoja. Los gobiernos democráticamente electos son los que se manifiestan en contra de las autoridades que organizaron las elecciones, sí, de donde ellos resultaron. Sí, esto venía pasando, sí, en Brasil. Bolsonaro, sí, como pasó en México, como pasó en Estados Unidos, desde hace más de un año ha venido construyendo un discurso muy hostil, soez en ocasiones, en contra de las autoridades electorales, descalificando no solamente la actuación, la imparcialidad, acusando una presunta parcialidad del TSE, del Tribunal Superior Electoral, sino también descalificando la que ha sido en Brasil el ancla de estabilidad política y de gobernabilidad democrática en los últimos 25 años, es decir, la urna electrónica. Así que estas misiones tienen el propósito ya no solamente de observar el proceso, de ver qué está ocurriendo, de terminar haciendo recomendaciones, de hacerle saber a la ciudadanía, en este caso de Brasil, que su tribunal está siendo observado también desde actores internacionales, en el caso de la misión de UNORE de pares, porque UNORE le integramos todos los órganos electorales del continente, desde Canadá hasta Argentina, y venimos justamente como expertos, como gente que sabemos hacer elecciones, a, digamos, no emitir un juicio, pero sí emitir un dictamen sobre la calidad de las elecciones. Y esto hoy, sin embargo, se ha traducido además, o se le ha sumado además, una función, déjenme decirlo así, política. No de hacer política de parte, eso lo dejamos a los partidos que mandan a sus emisarios para, o a sus embajadores en ocasiones rompiendo las reglas más básicas de la diplomacia. No, eso es hacer política en el sentido de blindar la democracia brasileña y blindar al sistema electoral brasileño y a sus autoridades, instituciones tan importantes como la urna electrónica, que es un punto de referencia a nivel mundial frente a esos ataques del poder. Y la gran noticia del día de ayer, más allá de los resultados que comentaban, que por cierto siguen actualizando, está ya, pues, faltan todavía algunas secciones, algunas urnas por computarse, tenemos ya el 99.99 de las secciones totalizadas, y eso confirma no solo la segunda vuelta, sino efectivamente una distancia de más de 5 puntos, 5.13% de Lula sobre Bolsonaro, y el desplome, por cierto, de los otros candidatos, que será interesante reflexionarlo en los días que vienen. El punto es que lo que, si alguien ganó ayer, como lo dijo el presidente del TSE, del Tribunal Superior Electoral, Alexandre Morales, fue uno, la sociedad brasileña, que votó en paz. La verdad, es querer buscarle tres pies al gato, pretender decir que ayer hubo problemas. La verdad, fue una elección, pensando en el tamaño, magníficamente llevada a cabo. Y sobre todo, lo más importante, nadie objetó la urna electrónica, lo cual vuelve mucho más costoso de cara a la segunda vuelta, volver a reeditar esa descalificación insensata, diría yo, que se hizo en el pasado. Y vale la pena destacar que la Uniore, y eso se ejemplifica esta participación política en el sentido más neutro de la palabra, terminó, hizo una auditoría, una revisión de la urna. Ajá. Y emitimos el jueves pasado, hicimos público un informe en donde se demuestra que la urna electrónica es segura y no es posible alterar los resultados de los votos que en ella se depositan.
Qué bien, qué bien.
Uh-huh. Bueno, pues ahí, Lorenzo, también la pregunta es, ¿regresarás para la segunda vuelta? ¿Estarás otra vez también como observador? ¿Funciona de manera parecida o se repite de alguna manera esta observación por parte de estos órganos externos?
Sí, porque las misiones de observación se hacen para todo el proceso electoral, y en el caso de los países como Brasil, que tienen dos vueltas, pues es la misma, pueden cambiar integrantes de la misión, pero no la jefatura de la misión, porque es muy importante que la cara pública de cara a la sociedad brasileña pues termine siendo estable, digamos, ¿no? Así que sí, vendré para acá. Y por cierto, para los malquerientos que andan diciendo que el dinero público y qué sé yo, vale la pena decir que estas misiones normalmente las financia el país sede, así que ni el INE ni la sociedad mexicana está gastando un solo centavo. Digo, por eso de que en todos los lados se cuecen habas y en todos los lados parece ser un lamentable deporte democrático, antidemocrático, pegarle a la autoridad electoral.
Oye, sí, importante esto que señalas, es decir, esto no sale con recursos públicos de aquí, de México, sino finalmente tiene que ver con estos ejercicios de observación tan importantes. Lorenzo, esto de la urna electrónica, ¿es una urna electrónica, digamos, específica de Brasil, o es algo que, por ejemplo, se podría llegar a usar en otros lugares, como en México, por ejemplo, en algún momento dado? ¿Cómo funciona esto?
Mira, Gary, es un producto, el resultado de un desarrollo propio. Okay. Que desde los años 90, esta historia arrancó en 1993, con la participación de múltiples entes, como así lo llaman, de auditoría, incluyendo las fuerzas de seguridad, el ejército y demás, plantearon las condiciones que debería tener esta urna electrónica. Y la urna electrónica en Brasil es muy particular, de hecho ha tenido un desarrollo muy importante. El 30% de las urnas que se utilizaron el día de ayer son novísimas, son de última generación, y que conviven con las de las generaciones pasadas.
¿Y cómo son? ¿Y cómo son? O sea, yo llego, ¿tengo que ir a un lugar a votar físicamente o cómo es?
Tienes que ir a tu sección electoral, ajá, digamos, a tu mesa, digamos. Okay. ¿No? Ajá. Y lo primero que haces es identificarte con los mesarios, con los funcionarios de la casilla, como les dicen acá, y desbloquear la urna electrónica con un sistema de biometría. La urna electrónica tiene dos partes, la urna propiamente dicha, y un mecanismo que manipulan, o sea, que controlan los el presidente de la mesa, que permite autenticar la identidad del elector, es decir, el elector con su número de elector y con la huella desbloquea y activa la urna para que pueda votar. Y en segundo término, digamos, dentro de una mampara para garantizar la secrecía del voto, el elector tiene que ir marcando el número que le fue asignado por la justicia electoral al candidato o candidata de su preferencia. En el caso de ayer, fueron elecciones generales, entonces eligió no solo la presidencia, sino también a una tercera parte del Senado, a toda la Cámara de Diputados Federal, a los 27 gobernadores y a los congresos de los 27 estados. Entonces tenía que votar 5 veces. ¿En qué consiste el voto? Pues el elector digita el número, ahí están las listas fuera de la casilla, entonces el elector llega con sus números anotados, ¿no? Incluso la propaganda electoral es muy curiosa porque te dice vota por el candidato, sí, X, y luego voy en
el número sí,
de su,
sí,
registro,
sí,
¿no?
Sí, es muy chistoso.
Entonces,
sí,
lo que tiene que hacer es, una vez que se le ha desbloqueado la urna en secreto, es digitar el número de sus candidatos, de los candidatos de preferencia, aparece la fotografía en la pantalla de la urna y lo convalida con un botón de confirma, ¿no? Y una vez que repite estas 5 operaciones, una para cada elección, en 4 semanas, el 30 de octubre, habrá en la mayoría del país solamente una votación, la de presidente, y en algunos casos de gobernadores, que fueron a segunda vuelta también, pues se acabó la votación. Ah. Eso no está conectado a internet, es lo más interesante.
Sí, para que no pueda ser hackeado, digamos, o algo así, ¿no?
Exactamente. Y mira, el dictamen técnico que está a disposición en la página del INE que hizo Uniore, por cierto, quien, ajá, lo quiera ver, es muy interesante, porque describe cómo está hecha técnicamente el hardware, pues, de la urna, yeah, y tiene los mecanismos más avanzados, incluso es costosísima, cada urna cuesta cerca de $2,700, ¿no? Sí, sí. Y son más de 500,000 de urnas las que se utilizaron. Sí. Y también cómo se le carga frente a la presencia de todos los partidos políticos, de testigos sociales y qué sé yo, la información a cada urna. Es decir, la urna para una casilla no sirve para la de al lado, porque tienen los electores, ya tienen los registros de los electores que van a votar allí. No está conectada a internet para evitar hackeos, como dices. Y al final de la votación, en un acto protocolario, se retira la USB de esa urna, se lleva al centro de transmisión frente a todos los partidos políticos y se transmite de manera encriptada al centro nacional donde se compilan los datos en donde estuvimos ayer.
¿No? Qué interesante.
Lorenzo, para terminar, ¿cómo se gana para la segunda vuelta? ¿Qué se necesita? ¿Ya no se necesita cierto porcentaje? ¿Quién será el próximo presidente? Me refiero respecto a los votos.
Mira, depende de cada país, pero en el caso de Brasil, para ganar necesita, el presidente tiene que ser electo con al menos el 50% más un voto. Esto ocurre en la primera vuelta, cosa que ya no pasó, o en la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta esto está forzado porque solamente pasan a ella los dos candidatos más votados, en este caso el candidato Lula y el candidato Bolsonaro. Seguramente habrá votos nulos y votos en blanco, pero eso se descuentan para poder definir al ganador. Y un dato interesante que ayer se mencionaba, el voto, no solamente la participación fue de 80%, que es alta, aunque cuidado, en Brasil el voto es obligatorio, es decir, hay sanciones si no votas, pero es el promedio de voto acá, el 80%, pero el voto blanco y el voto nulo, es decir, no votar por un candidato o anular el voto, representó el 4%, que es la mitad de lo que había ocurrido en los años previos, que normalmente andaba entre el 8 y 9%, lo cual revela la importancia y lo atractivo de esa elección para los brasileños, ¿no?
Pues qué interesante, la verdad, y además tenerlo ahora sí que de viva voz de cómo lo vivieron por allá, Lorenzo. Gracias por este reporte y bueno, pues seguimos en comunicación. Me quedé realmente muy interesado en la urna electrónica. Vamos a darle seguimiento. Gracias, Lorenzo, por estos minutos.
Al contrario, Gaby, querida, nos vemos igual, Javier.
Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias, Lorenzo.